Tal y como dije, volveremos en la voluntad del Señor hoy y los dos martes restantes de este mes a Mateo 5. Y luego en el mes de febrero cambiaremos de tercio y iremos a la epístola de Judas. Y hoy nos toca el tema de la venganza. ¿Cómo vas en estas cuestiones? ¿Eres una persona vengativa? Quizás algunos digamos enseguida, pues sí, este es un problema que yo tengo. Sospecho que la mayoría diríamos, pues me parece que no. Pero el Señor Jesucristo, lo digo con respeto, es un poco traidor. Él ha meditado largamente sobre este asunto y ha contemplado el comportamiento humano, y justo cuando pensamos esto no nos afecta a nosotros, Él pone unos ejemplos que revelan que sí, tenemos un problema con esto. Esta mañana pude hablar con más libertad que esta tarde, porque acababa de conducir aquí desde Vallirana, y cuando conduzco es cuando siento muchos sentimientos de desear retribución y venganza y otras cosas. No sé si esto os pasa. Esta mañana, por casualidad, se metieron delante de mí cuatro conductoras. El primer caso era de una señora de cierta edad que dejaba a sus hijos en el instituto e íbamos en caravana, y yo le indiqué que se pusiese delante mía, y ella enseguida bajó la ventanilla para saludarme y darme las gracias. Además, cuando el tráfico empezó a moverse, bajó la ventanilla una segunda vez y me dio las gracias. Un encanto de señora. La segunda vez fue una mujer más joven que hizo un saludo, como es habitual en estos casos. El tercer caso era una chica joven, una jovencita, que yo le indiqué que pasase, porque ya sabéis que la N340 es un desastre de carretera, y en cada cruce hay caravana y todo el mundo empujando. Yo indiqué que pasase, y ella pasó sin hacerme saludo alguno, que me molesta un poco. Y la cuarta era una mujer con hijos pequeños que se coló de mala manera. Y esto me molestó más aún. Y yo pensé, qué bien, porque entonces tengo una ilustración para poner de este texto. Igual no conducís vosotros, pero estoy casi seguro que en la vida de todos nosotros hay ciertas cosas que nos causan mucha molestia cuando las hace la gente. Y sobre esto vamos a pensar. Estas cosas que nos causan molestia, ¿cómo debemos reaccionar ante ellas como creyentes? Claro, la ilustración que yo he puesto es una tontería, porque esta chica, esta mujer de la última vez, la cuarta vez, supongo que no volveré a conocerle nunca en la vida. Pero ¿y qué si es un hermano de la iglesia que nos hace cosas? ¿Qué si es un vecino? ¿Cómo tenemos que reaccionar? Mateo 5:38. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, bollo por bollo. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. La ley del Antiguo Testamento establece una estricta equivalencia entre un delito y su castigo. Prescribe, en principio, la equidad como base para la legislación social, de modo que el delincuente debe sufrir en su propia carne exactamente los mismos daños que él ha hecho o ha pretendido hacer a otra persona. Y este principio de equidad que subyace en toda la ley encuentra su expresión más obvia en esta frase citada por Cristo: ojo por ojo y diente por diente. Esta frase se encuentra en varios lugares del Antiguo Testamento, quizás la más conocida en Éxodo capítulo 21, versículos 24 y 25. Pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Un texto casi repetido en Deuteronomio 19, versículo 21. Este principio de correspondencia entre el delito y el castigo se suele llamar ley del talión, procedente del latín talis, tal, como si fuese la ley de tal por cual. Como dice un comentarista, esto es pura ley y absoluta justicia. El delincuente, como he dicho, tiene que experimentar en su cuerpo, propio cuerpo, exactamente los mismos sufrimientos que ha infligido en su víctima. Dice Levítico 24, versículos 19 a 20, el que cause una lesión a su prójimo, según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que le haya causado al otro, igual se hará con él. No sé cómo reaccionáis ante esto. En mi juventud, esta ley de equidad parecía perfectamente normal. Ahora vivimos en una sociedad en la que sospecho que tenemos otra reacción, porque en nuestra generación difícilmente el castigo llega a ser tan fuerte como el delito. Lo cual hace reaccionar a los viejos como yo, diciendo que vivimos en una sociedad que no es muy justa, que tiene demasiada consideración con los delincuentes. ¿verdad? Que los mayores mayormente pensamos así, quizás no los jóvenes. En todo caso, tenemos que comprender que esta ley de equivalencia era un gran avance con respecto a las costumbres de los países de aquel entonces. Y de hecho, en la sociedad de Israel habrá tenido al menos dos efectos muy saludables. Porque en primer lugar limitaba la severidad del castigo. Lo habitual en aquel entonces era justo lo contrario de nuestra generación. Si tú le quitabas un ojo a alguien, le quitaban a ti la vida. Si tú robabas algo, te quitaban a ti la mano. Y en la mayoría de sociedades, incluso en muchas sociedades cristianas occidentales, hasta hace cierto tiempo, era así, que el castigo era más severo que el delito. No había esta equivalencia. Así que esta normativa dada por Dios para la legislación social representaba una limitación del castigo. De hecho, la fuerza de estas frases en el texto original es solo un ojo por un ojo, porque las sociedades solían ir a más y pensar que si alguien ha quitado un ojo a alguien, debe ser castigado más allá de lo que había hecho. Y en segundo lugar, tenía el efecto de anular las venganzas personales, porque estas instrucciones son dadas para que los jueces del pueblo hagan justicia a base del principio de ojo por ojo. Ya no es cuestión de que la familia ofendida busque venganza por su propia cuenta. Por lo tanto, estas leyes tuvieron el efecto saludable de frenar las venganzas desproporcionadas y sangrientas que caracterizaban todas las sociedades alrededor de Israel en aquel entonces. Pero en tiempos del Señor Jesucristo, algunos rabinos, y podemos sospechar que la gran mayoría de la sociedad, habían perdido de vista la intención inicial de esta legislación. Porque los rabinos, en vez de tratar esta ley como algo restrictivo, lo trataban como algo prescriptivo. En vez de ver que la intención de la ley es: no pedirás más de un ojo al que ha quitado un ojo, entendían que si alguien ha quitado un ojo, forzosamente hay que quitarle un ojo a él. Es una obligación. Prescriptivo. Y por lo tanto utilizaban estas frases casi para fomentar e incitar la búsqueda de represalias y de justificar el espíritu de venganza. La prueba es que en tiempos de Jesús, y esto lo sabemos por escritos rabínicos, los tribunales no daban abasto. como en nuestra época tampoco, porque tantas personas buscaban venganza en ellos. Ahora, esta interpretación rabínica de estas frases, de hecho, choca frontalmente con el espíritu del Antiguo Testamento e incluso con la letra de muchos textos del Antiguo Testamento, porque vez tras vez encontramos que Dios dice a su pueblo que no deben tener espíritu vengativo. Escuchemos cuatro citas como botón de muestra de esto. En Levítico 19:18: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es ninguna casualidad que justo después de decir no te vengarás, que más o menos corresponde a nuestro texto de hoy, Levítico dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, que corresponde más o menos al texto que veremos la semana que viene. Deuteronomio 32, versículos 35 y 45, y este texto es citado dos veces en el Nuevo Testamento también, Romanos 12, 19 y Hebreos 10, 30. Mía es la venganza y la retribución. En el Nuevo Testamento, siguiendo la Septuaginta, dice: mía es la venganza, yo daré el pago. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y yo les y lo que les está preparado se apresura. Dios vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos. Y dos textos de Proverbios 20:22: no digas yo me vengaré, espera en Jehová y él te salvará. Y Proverbios 24:29: no digas haré con él como él hizo conmigo, pagaré a ese hombre según merece su obra. Quizás alguien diga, ¿cómo es que Dios en un momento dice no vengarás, deja tu venganza en mis manos, y en otro momento establece un principio de retribución, de equidad, de equivalencia, ojo por ojo, en los tribunales? Y esto nos invita a contemplar el hecho de que en las Escrituras las autoridades establecidas por Dios son como una extensión de la actuación de Dios, que Dios permite en una sociedad caída para frenar el mal e impedir la anarquía moral. Para algunas personas, y esto quizás sea desviarnos un poco del tema, pero tiene su importancia. Para algunas personas hay una contradicción. Si decimos que personalmente no tenemos que tomar venganza, pero a la vez reconocemos que como creyentes no cuestionamos en absoluto la venganza tomada por los tribunales. Pero entendemos que aquí hay dos principios. Uno es en principio de nuestra vivencia personal Y el otro principio es el de las medidas que Dios ha tomado en un mundo caído para impedir que las cosas lleguen a ciertos extremos. Y Dios reconoce o establece, dice Romanos 13, Dios establece autoridades civiles para ejercer un trabajo legítimo de justicia en la sociedad. Dios establece padres en la familia para formación y corrección de los hijos. Dios establece pastores ancianos en las iglesias para gobernar las iglesias. Y todos estos estamentos reconocidos en la palabra deben ser respetados, no porque vayan a ser perfectos. Todos somos seres caídos y por lo tanto la autoridad de estos estamentos será un tanto cuestionable y sus gestiones también, pero siempre es un menor mal que no tener gobierno de ninguna clase conforme a las escrituras. Volveremos a este tema más adelante, pero si no tomamos en cuenta este otro principio del establecimiento por parte de Dios de autoridad en la sociedad, fácilmente tomaremos las palabras de Jesús, como Tolstoy, por ejemplo, el novelista ruso, como palabras que atentan radicalmente contra todo Estado. Porque si Cristo enseña que no debemos resistir al malo, esto quiere decir que Cristo está en contra de la policía, Cristo está en contra de los jueces, en contra de los gobiernos, en contra de los estados. Porque los estados siempre se montan sobre bases que tienen que ver con la violencia y con la imposición de cosas a otras personas. Y por lo tanto, un Tolstói utiliza este texto para abogar a favor del desmantelamiento de los estados y una radical anarquía. Y creo que Cristo de ninguna manera tenía esto en mente. Pero digo, volveremos a esto al menos momentáneamente más adelante. ¿Por dónde íbamos? Bien, si Dios claramente reserva para sí la venganza, esto quiere decir que nosotros, como hijos de Dios, debemos renunciar a ella. Pero también quiere decir que la venganza en sí no es necesariamente mala. ¿Me seguís? Porque si Dios ejerce venganza, no podemos decir que esta venganza es mala. Si Dios dice, no te vengas, no te vengues, sino deja la venganza en mis manos, al menos algo de este sentimiento de venganza que experimentamos, al recogerlo Dios, tiene que ser correcto. Podemos decir más aún que el día del juicio en las escrituras también es llamado el día de la venganza del Dios nuestro, en Isaías 61:21, y hay una serie de textos adicionales que tengo aquí apuntados pero que no menciono en torno a esto. También Dios mismo es llamado Dios de las venganzas. En otras palabras, cuando surge en nosotros una reacción ante un conductor que se cola delante de nosotros de mala manera, o como también me pasó hace pocos días, un joven que motorista que no solamente se metió de mala manera, sino que luego se volvió y me hizo unos gestos feos. Yo enseguida reacciono diciendo, pobre de mí, ¿qué he hecho yo? Pero además siento algo dentro de mí hacia aquel joven. Pero esto, en un sentido, algo de esto que surge en mí corresponde al hecho de que yo soy una persona creada a la imagen de Dios como ser moral, como ser que sabe distinguir entre el bien y el mal, entre lo justo y lo injusto. Y estos sentimientos que experimento, claro, yo soy un ser caído y por lo tanto habrá mucho de egoísmo, mucho de inoportuno, de exagerado en mis sentimientos. Pero también hay algo bueno y legítimo. La persona que nunca siente deseos de venganza tiene un problema. Porque este mundo está lleno de injusticias. Y si no deseas justicia, bueno, el problema es tuyo. Estás negando una parte de la creación de Dios en ti. Si por lo tanto Dios pide que dejemos en sus manos la venganza, no es porque la venganza en principio es cosa mala, sino porque nosotros en principio somos malos. Y nosotros no sabemos manejar la venganza, no sabemos reaccionar con equidad, ni sabemos desglosar lo que es objetivamente un atentado contra la justicia que nosotros estamos experimentando con otros sentimientos de rencor, amargura, odio y que van a más y que no corresponden a la voluntad de Dios. El Antiguo Testamento, por lo tanto, reconoce la justicia de la retribución, digamos, de la venganza. Pero lo deja en manos de un tribunal. Y establece un claro principio de solo un ojo por un ojo, limitando el principio de venganza en el ser humano. Pero aquí Cristo va más. No dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Por lo tanto, yo os digo que si alguien os ofende, a los tribunales. Ni siquiera dice, pero yo os digo, deja tu causa en manos de Dios. Cristo aparentemente va más. Y dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Parece que nos está pidiendo que desterremos del todo el espíritu de venganza. Pero acabo de decir que si no sentimos algo de ese espíritu, puede ser señal de que algo anda mal en nosotros. Por lo tanto, aquí estamos ante un tema delicado y polémico. Los comentaristas enseguida, de signo liberal, enseguida se apresuran a decir que, claro, Cristo entiende que la ética del Antiguo Testamento es defectuosa. Y ahora establece una nueva ética. Pretenden enseñarnos que aquí hay un choque entre las Escrituras, que Cristo está en contra del Dios vengativo del Antiguo Testamento. No tenemos tiempo para entrar en grandes detalles sobre esto, pero obviamente yo, al menos, espero que vosotros, no comparto este criterio. Creo que Cristo no está cuestionando la justicia del principio ojo por ojo, pero sí, por ciertas razones, está pidiendo a los discípulos que este no sea el principio que rija sus relaciones sociales, fraternas en esta vida. Tenemos que hacer justicia a todo lo que enseña Cristo. Y en las semanas, los estudios anteriores, hemos visto cosas muy fuertes en sus labios, indicando que el que insulta a su hermano es digno del infierno. Es decir, Cristo tiene una actitud muy severa, podríamos decir, en cuanto al pecado. Y si yo digo, si tú insultas a tu hermano, mereces el infierno, implícitamente estoy diciendo también, si tú me insultas a mí, mereces el infierno. ¿Cómo pues puede ahora Cristo decir, olvídalo, olvídalo? Si tu hermano te insulta, no le resistas. Al menos sería un contrasentido suponer que en este caso Cristo está minimizando la importancia del insulto. Entonces, ¿por qué dice, no resistáis a lo que es malo? Repito, creo que por varias razones. La primera, repito, es porque nosotros no sabemos resistir correctamente. Y cometeremos otras injusticias si lo intentamos. Dejemos, pues, nuestra causa en manos del Señor. Pero otra razón que no sale aquí explícitamente, pero que Mateo ya nos ha enseñado, tiene que ver con las prioridades de este momento. Cuando Juan el Bautista, en el capítulo 3 de Mateo, anuncia la llegada de Cristo, anuncia que este es el que viene con el aventador en su mano para aventar la era y separar el trigo de la paja y quemar la paja. Es decir, Cristo está aquí y ha venido para juzgar. Y luego, cuando Jesús se presenta para el bautismo, Juan reacciona con total sorpresa. Aquí está el juez que ha venido para traer el juicio al mundo, y en vez de comenzar a hacerlo, él se acerca a Juan y pide ser bautizado en bautismo de arrepentimiento. Pero si tú has venido para juzgar, ¿cómo puedes tú ser bautizado si no, tú no tienes pecado? Más bien tienes que castigar a los demás. Permítelo, dice Cristo, deja ahora. Yo quiero bautizarme para que se cumpla toda justicia. y comentando esta frase años ya, decíamos que parece ser que lo que significa el Señor Jesucristo, qué quiere decir con estas palabras, es que el solo anuncio de que el reino de Dios se ha acercado y por lo tanto la gente tiene que arrepentirse, está bien hasta donde llega, pero por mucho que los seres humanos intentemos arrepentirnos y tengamos buenas intenciones, ahora vamos a vivir de otra manera, no podemos. Podemos quizás mejorar algunas cosas, pero vivir con toda justicia, cumpliendo toda justicia, no. Y por lo tanto, Cristo ha venido para traer toda justicia, para capacitar a los suyos a vivir en justicia perfecta. Y el camino que Cristo persigue para hacer posible esta toda justicia empieza con su identificación con los pecadores. En vez de juzgar al mundo, Él ha venido a salvar el mundo, poniéndose en el lugar del pecador. Y al identificarse con los pecadores en su bautismo, Él anticipa su identificación con los pecadores en la cruz, en su muerte. Este es el camino que Él ha venido a seguir. ¿Y a dónde voy con todo esto? Es que Cristo claramente enseñaba durante su ministerio terrenal que efectivamente Él era el juez y que el Padre había dado todo el juicio en sus manos, pero que este juicio iba a realizarse no en su primera venida, sino en su segunda venida. En la primera venida, el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9:56. Dios no envió a su Hijo al mundo la primera vez para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:17. En la segunda venida se efectuará la gran venganza. Pero en su primera venida, el mismo Hijo de Dios responde con amor, con perdón, callándose, humillándose ante los insultos y las injusticias de sus enemigos. Porque busca ante todo la salvación de sus enemigos, no su condenación. Y efectivamente, ¿qué esperanza de salvación habría para nosotros mismos si Cristo desde el principio hubiese venido con juicio y venganza? El juicio y la venganza ha de venir. Pero ahora, durante la primera venida, no. Y Cristo se vuelve a sus discípulos y dice: no resistáis al que es malo. Antes, haced otra cosa. Y esto lo dice como extensión de su propio ejemplo y sus propias prioridades en la primera venida. No sé si os he convencido sobre este punto, pero creo que es cierto, de todas las maneras, que Cristo no vino para condenar, sino para salvar. No porque no merezcamos ser condenados. Sí que lo merecemos y sí que lo seremos si no acudimos al Evangelio. Por lo tanto, los que seguimos a Jesús y que en cierto sentido seguimos haciendo la obra de Jesús, somos llamados a hacer lo mismo. Aplazar al día de la venganza toda cuestión de venganza y tener otra prioridad, que es la salvación de los hombres, y si son ya creyentes, su santificación y su edificación. Tenemos que aprender a renunciar a nuestros supuestos derechos, incluso si sentimos profundamente dolidos y heridos por lo que otros nos han hecho, pensando que el Señor mismo hizo esto. Y lo hizo por nosotros. Y tenemos entonces que aprender de Él a amar a nuestros enemigos y en vez de responder con un intenso deseo de venganza, comprender que la intención de Dios en estos momentos es la salvación de nuestros enemigos e identificarnos con esta intención. Quizás os haya citado este caso, es un caso extremo, pero que nos ayuda a entender. Es el caso de la cocinera de Operación Movilización. Sabéis que vine a España inicialmente con OM, y tuvimos una cocinera que era una señora, un encanto, que nos cuidaba muy bien. Pero esta señora había perdido a su padre en la guerra civil. Era un alcalde socialista en Extremadura y murió en la plaza de toros de su pueblo. Los soldados franquistas le habían toreado con banderillas hasta matarle. Y podéis entender los sentimientos de esta mujer. Y en un culto de oración, un joven mocoso, bien intencionado pero muy ignorante, pidió al Señor que él salvara a Franco. Y la cocinera se levantó y se fue. Y nos decía después, yo no puedo decir amén a esta oración. Odio a Franco. Creo que ninguno de nosotros puede tirar piedras a esta mujer y sin embargo no tiene razón. No podemos tirar piedras porque todos, aun sin llegar a los ejemplos que pone Cristo, empezamos a ver que esto de la venganza, podemos pensar que estamos libres de esta tendencia, pero va muy hondo. Y que desterrar estos sentimientos que surgen desde dentro y asumir otras actitudes no es fácil. Pero que Cristo sí que lo hizo y lo exige a nosotros también. No es que Dios desprecie ni pisotee nuestros sentimientos legítimos de retribución.
Él conoce nuestros agravios y Él sabe que muchas veces duelen.
El Evangelio no neutraliza lo que enseña la ley, no neutraliza la necesidad de juicio.
Al contrario, el Evangelio lo confirma diciendo que el juicio final viene. Es justo, dice Pablo en 2 Tesalonicenses 1, 6 a 8,
es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución, venganza a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Y por si acaso alguien piensa, porque los comentaristas liberales lo dicen, que pobre Pablo no ha aprendido la nueva ética de Jesús, de amor, perdón y misericordia,
escuchemos las mismas ideas en labios de Jesús. Mateo 25, del 31 al 41. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y sabéis que no hay nadie en las Escrituras que hable más duramente del juicio y del infierno que el mismo Señor Jesucristo, que enseña: no resistáis al que es malo. Porque si la venganza vendrá, no queda eliminada por la enseñanza ni por el ejemplo de Jesús. Los que descuidan las buenas noticias del Evangelio caerán bajo toda la severidad de la ley. Pero no nos corresponde a nosotros ejercer,
aplicar la venganza, porque todo el juicio el Padre lo dio al Hijo, Juan 5, 22.
Y debemos recordar que en esta fase de su obra, nuestro Señor está aplazando la venganza, porque Él no desea la perdición de nadie,
y nosotros tenemos que adquirir la misma mente.
Somos enviados por el Señor Jesucristo ahora, en su lugar, en cierto sentido, para proclamar el mismo Evangelio. ¿Cómo podemos proclamarlo mientras hay rencor, resentimiento, odio, venganza en nuestro corazón? No es que estas cosas no tengan su legitimidad, sino que para poder hacer la obra que Él pide de nosotros, tenemos que limpiarnos a nosotros de antemano.
No podemos responder con mal al mal que recibimos,
sino que hemos de vencer el mal con el bien, dice Pablo en Romanos 12. Y por cierto, los que piensan que Pablo no ha entendido el Espíritu de Cristo deben leer Romanos 12, porque es quizás el mejor comentario bíblico a este texto. no debemos contraponer el odio al odio, sino que hemos de renunciar el rencor y la venganza. Si no podemos, por amor al que nos ha ofendido, al menos por amor al Señor que nos ha perdonado a nosotros. Y para que no perdamos, para que no malentendamos lo que el Señor quiere decir por no resistir al que es malo, Él nos pone una serie de ejemplos que van de más a menos, de cosas muy gordas a cosas menos, más insignificantes, pero en cada situación son situaciones que provocan una reacción de protesta, de resistencia, de deseo de venganza en nosotros. Ahora, es muy importante tomar en cuenta estos ejemplos que Cristo pone a continuación. Por lo que decíamos antes, algunos han utilizado este texto para desmontar el Estado, para decir que el creyente jamás tiene que servir en la policía, etc. Notemos bien, sin embargo, que todos los ejemplos que Cristo pone son ejemplos de abuso personal en la vida de los discípulos, ante los cuales ellos pueden querer defender sus propios derechos. Cristo no pone el ejemplo de alguien que abusa a otra persona y cuál debe ser la reacción del creyente ante esta situación de abuso, sino siempre pone ejemplos de situaciones en las que nosotros mismos somos ofendidos y cómo respondemos nosotros, cómo debemos responder en este caso. Por lo tanto, pienso yo que sería un error interpretar esta frase, no resistáis al malo, como que un policía no debe impedir un acto de delincuencia, ni que un soldado no debe proteger a su país, ni que un maestro de escuela no deba imponer orden en el aula, ni que el creyente no tenga el deber de interponerse entre un atracador y su víctima para procurar ayudar a la víctima. También, antes de entrar en esos ejemplos, y para mantenernos al ritmo de la mañana, tenemos que ver dos. Antes de entrar, señalar que son ejemplos que corresponden perfectamente a situaciones sociales en tiempos de Jesús, pero no a situaciones que correspondan exactamente a nuestra sociedad. Por lo tanto, tendremos que ser capaces de hacer la transición e imaginar situaciones equivalentes hoy en día. El primer ejemplo es el de la bofetada. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dio una bofetada? Alguien que no haya sido tus padres. No se estila en nuestra sociedad, aunque, bueno, hay excepciones, pero no es frecuente que lleguemos a este extremo. Cristo seguramente empieza aquí con un ejemplo de violencia física, porque la ley del talión del Antiguo Testamento que acaba de citar siempre contemplaba situaciones de violencia física, pero los demás ejemplos de Jesús indican que está llevando más allá su enseñanza acerca de las represalias y la venganza, y aplicándola también a otras situaciones que no son de violencia física. Pero de todas maneras, esto de la bofetada quizás no sea tanto de violencia física como de violencia social o moral. Imagínate delante de tu enemigo e imagina que no eres zurdo. Y ahora procura darle a una bofetada en la mejilla derecha. Porque dice mejilla derecha. No es tan fácil. Lo cual hace pensar a algunos comentaristas que Jesús está pensando no en un gesto así, sino en un gesto así. Una bofetada que no es ofensiva tanto por el dolor físico que puede producir, como por la infamia de este gesto hecho delante de otras personas. Es un insulto. Y un insulto empleado con frecuencia en el mundo antiguo. Utilizar el revés, el dorso de la mano en esta acción. Es la manera de mostrar sumo desprecio hacia una persona. Por lo tanto, Cristo está diciendo a cualquiera que te muestre sumo desprecio hasta el punto de darte una bofetada así, no debes resistirle, sino volverle también la otra mejilla. Cristo recibió una bofetada cuando estuvo ante Anás, un soldado. Le propinó una. Según el texto evangélico, no dio la otra mejilla. Es posible que sí, pero el texto no lo dice. Lo que notamos en Cristo es una respuesta de suma dignidad y, sobre todo, el hecho de que no intentó devolver el insulto en la misma moneda. No resistió a aquel soldado, sí que habló con dignidad. Y aunque quizás haya momentos en los que convenga dar la otra mejilla literalmente, pienso que pocos, porque este gesto de dar la otra mejilla casi es una provocación, ¿no? Sin embargo, seguramente lo que cuenta más es la respuesta no de rencor y odio y defensa de intereses personales, sino una respuesta de amor y compasión viendo en el enemigo a alguien por el cual Cristo puso su vida y desea que seamos colaboradores suyos en la comunicación del Evangelio a esta persona. En otras palabras, cuando aquella mujer esta mañana se me colocó de mala manera, naturalmente surge dentro de mí una primera reacción de protesta, pero tengo que mirarla con los ojos de Cristo. Y la actitud que debe vencer enseguida este primer impulso es en parte una actitud de pena, porque esta mujer comparte la misma condición humana, perdida, distorsionada, corrompida, que yo también. Y una reacción de amor, pobrecita, ella necesita la obra de gracia de Cristo, porque entonces no se colaría de esta manera. ¿No es así? Luego me entero de que es una hermana en Cristo. Bueno, pobrecita, necesita más de la obra de gracia. No es fácil controlar los impulsos que brotan de la carne con los impulsos que brota del Espíritu. Es cuestión de ir creciendo, de ser enseñados por el Señor. Puedo abusar y dar el otro ejemplo, si alguien tiene que marcharse con toda libertad, ¿eh? No sentiré venganza. En la segunda ilustración, Cristo imagina casi el pleito más ruin que se puede imaginar. Imaginaos que alguien te persigue legalmente hasta el punto, porque tú le debes dinero, hasta el punto de querer quitarte la ropa en pago de la deuda. Quiere quitarte todo, porque solo llegaré a la ropa en última instancia, supongo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, quizás mejor la camisa o la blusa, si eres mujer. No es la túnica externa, sino la túnica interna, la ropa interior. Déjale también la capa, es decir, la chaqueta, el abrigo. ¿Podéis imaginar vuestra reacción ante una persona tan poco humana, tan justiciera, tan interesada, que sea capaz de llevar a los tribunales a una persona para quitarle la ropa y dejarle sin protección? Hay gente así. Se provoca en nosotros una reacción de suprema indignación. Y esta indignación tiene algo de justo, ¿no? Pero el Señor lo sabe. Y esta persona tendrá que dar cuentas en su día, si no se arrepiente. Mientras tanto, ¿cuál debe ser nuestra reacción como discípulos? Dice Jesús, dale también la chaqueta. Dale la capa. Y en la ley del Antiguo Testamento se prohíbe explícitamente en varias ocasiones confiscar la capa de una persona durante la noche. O sea, si alguien tiene que dejar la capa en prenda por una deuda, el acreedor tiene que devolverle la capa por la noche, porque la capa era utilizada por los judíos para como manta durante la noche, y si no, el pobre se moriría de frío en una noche de invierno. Pero, dice Jesús, nada, dale la capa. Los judíos, por supuesto, conocían estas leyes y dirían, pero ¿de qué va Jesús? Si la misma ley nos protege en cuanto a la capa. ¿Cómo puede el discípulo reaccionar así? Pues Éxodo 22, versículo 7 puede empezar a iluminarnos. Cuando alguien dé a su prójimo plata o alhajas a guardar, perdón, 22, 27. Si tomas en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, porque sólo esto es su abrigo, el vestido para cubrir su cuerpo. ¿Con qué dormirá? Y la frase siguiente es la que ilumina este texto. Y cuando él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. El Señor Jesús, en el capítulo siguiente del Sermón del Monte, va a enseñar a sus discípulos que una de las razones por las que pueden vivir con toda confianza, conforme a las enseñanzas que les da, es porque tienen un Padre Celestial que ve todo y que es poderoso para cuidarles en todas las circunstancias. La primera razón, por lo tanto, por la que el creyente puede desprenderse hasta de su capa en un caso así, es porque sabe perfectamente que Dios le vindicará, que Dios sabe que tiene necesidad de ropa y promete, y esto es muy importante, promete que si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, Él añadirá todas estas cosas de comida y ropa que necesitamos. ¿Crees esto? Porque si en el fondo no lo crees, no darás tu capa. Pero si realmente lo crees, no tendrás problema en dar tu capa. Una de las grandes lecciones que espero que todos vayamos aprendiendo cada vez más es que Dios es real y Dios sí suple y vindica y no deja desamparados a los que son fieles en su servicio. Habrá momentos de apuro. Es parte de la prueba de nuestra fe que hemos mencionado en otras ocasiones. Pero Dios promete suplir ropa y comida a los que buscan a ultranza cumplir con las exigencias morales de su reino. En segundo lugar, el creyente lo puede hacer porque ve el ejemplo del mismo Señor Jesucristo. Ve el ejemplo de Cristo y es capacitado por el Espíritu de Cristo para responder con amor, hasta en el caso de una persona tan repugnante que sea capaz de quitar la ropa a un pobre.
como buenos creyentes, sentiremos lástima del pobre. Pero como buenos creyentes, debemos sentir amor para con la persona que abusa del pobre. Él también necesita desesperadamente el Evangelio. Dios puede cambiar, transformar su vida y convertir algo que ahora es feo en algo hermoso. Pero como Cristo vino a buscarnos a nosotros cuando nosotros éramos sus enemigos y bien feos, Él ahora nos envía a mostrar la misma preocupación, el mismo amor, la misma mano extendida hacia personas que a nosotros nos resultan muy feas. No es nada fácil. No nos engañemos. Puede parecer bonito cuando estamos hablando de esto en una reunión, pero allí en la calle, cuando vemos injusticias y cuando surgen en nosotros estas reacciones de indignación, es muy, muy difícil sentir amor y preocupación por estas personas. Pero recordemos que si no fuese por el amor de Cristo mostrado a nosotros en iguales condiciones o peores, no estaríamos aquí. Y a los que hemos sido perdonados tan radicalmente por Dios, no nos corresponde a nosotros restar perdón, quitar misericordia a los que nos ofenden a nosotros. Implica una fuerte disciplina de la mente, de la voluntad, pero una disciplina ayudada enormemente por lo que vemos en el ejemplo de Cristo y, por supuesto, hecha posible solamente porque en nosotros mora el Espíritu de Cristo. Y sustentada también por las promesas del Evangelio, de que Dios honra a aquel que vive conforme a su palabra. Seguiremos con los ejemplos la semana que viene. Señor, esta enseñanza es a la vez muy dura y muy hermosa. Y pedimos que nos ayudes a ver la hermosura de lo que tú nos exiges en tu palabra, a ver que efectivamente tú te has portado con nosotros de esta manera y nosotros no podemos hacer otra cosa que corresponder de la misma manera en las circunstancias de nuestra vida a lo que hemos visto en ti. Pedimos, Señor, que nos des la gracia de abrir nuestros ojos y ver a los que nos ofenden con tus ojos y responder con tus sentimientos de amor y misericordia, dejando en tus manos la venganza, esperando en tu vindicación final. Y así, Señor, prepáranos para ser siervos tuyos eficaces en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.